Bueno, ahora abran sus Biblias en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Hoy vamos a ver una historia muy interesante. Y elegí esta historia para hoy porque, aunque hoy es el Día del Padre, este mes también ocurren otras cosas. Como saben, este mes también se le dedica al orgullo. Hay desfiles del orgullo, y si vas a los centros comerciales o vas a las redes sociales, todo es pride, 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 pride. Y yo me pongo a pensar, ¿desde cuándo el orgullo es una virtud que se celebre? ¿Ah? ¿Y por qué se le da un mes al orgullo y se le da un día a los padres, un día a las madres, un día a los veteranos, un día por allá, un día por acá, pero ellos tienen un mes completo? Entonces, para mí eso es una locura. Una locura. Pero si vamos a la Biblia y vemos cómo Dios ve el orgullo, vemos que esto es una crisis que estamos viviendo, o sea, moralmente en este país y en el mundo entero. Si vamos a la Biblia y, por ejemplo, vamos al libro de Proverbios, vamos a ver que la esencia del orgullo es ponerse por encima de Dios. Por ejemplo, esto, o sea, no tienen que buscarlo, pero estén en Daniel. Pero, por ejemplo, en Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Ahí está muy claro, Proverbios 21:4. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, o sea, todo orgulloso, ciertamente no quedará impune. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 29:23: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 11:2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, solamente con el libro de Proverbios podemos contemplar cómo Dios ve a los orgullosos, cómo Dios ve el orgullo. Vemos que es un pecado muy serio y que es condenado repetidamente a través de la Biblia. Es un pecado que guía a la abominación porque degrada el nombre de Dios y su posición. Trae destrucción, juicio y trae vergüenza. Ahora, si vamos al capítulo 4 de Daniel, vamos a ver una historia muy interesante de un hombre muy orgulloso. Es un hombre muy orgulloso. El versículo clave para mí de este capítulo es el versículo 17, que dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él el más bajo de los hombres. O sea, todo este capítulo está diseñado para enseñar esa verdad. Que Dios es el gobernante de todos los hombres. Que Dios es el soberano. Y cuando alguien no reconoce eso, está en grandes problemas. Por ejemplo, en Hechos 12, si se acuerdan, en Hechos 12, Herodes se sentía orgulloso y él dio un discurso. Y el versículo 21 dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, les habló. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. En Romanos 1 dice que porque los hombres no glorifican a Dios, Dios los envió a la inmundicia. Así que es algo muy serio ponerse por encima de Dios, porque Dios se opone en contra del orgulloso y da gracia al humilde. Y en Daniel 4 nos encontramos con un hombre orgulloso, con Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, el primero de los grandes monarcas de los cuatro imperios que gobernaron esa gran parte del mundo. Este hombre gobernaba toda la tierra conocida en ese momento. Y por lo tanto era alguien orgulloso, alguien inflado, alguien concentrado en sí mismo, poniéndose por encima de Dios, hasta tal punto que construye un ídolo grande, de una imagen de él mismo, de oro, de una altura de 27 metros, y obligaba a todos a inclinarse ante esa imagen. ¿Sí se acuerdan? Hubo tres personas que no harían tal cosa, de adorar a la imagen, y eso causó que lo arrojaran al horno de fuego. En su orgullo, él los arroja a un horno de fuego. Y este capítulo es una advertencia a todo aquel que quiere ponerse por encima de Dios, a todo orgulloso que quiere ponerse en la posición de Dios. Así que vamos a empezar con esta historia. En el versículo 1. Vamos a leer los tres primeros versículos. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y lo que tenemos aquí en estos tres primeros versículos es increíble, porque si te preguntas quién escribió este capítulo o estas palabras, la respuesta es Nabucodonosor. Lo que quiero decir que estas palabras exactas son las palabras de Nabucodonosor. Lo escribió Daniel, pero las palabras son de Nabucodonosor. El Espíritu Santo inspiró a Daniel para que registrara exactamente las palabras e historia de Nabucodonosor, para que ahora nosotros en este tiempo podamos aprender de ello. Noten que el capítulo empieza en primera persona. Yo. Nabucodonosor está hablando. Él está contando su testimonio. Lo que quiere decir que estas palabras son después de la historia que este capítulo nos cuenta. Él está contando su testimonio y Daniel lo está escribiendo. Por eso dice en el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahora, si continuamos en el versículo 4, vemos el principio de esta historia. Vamos a ver la recepción de un sueño. Empieza en el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Vemos al hombre más poderoso de la tierra en este momento. Sin temor. Libre. Sin ningún problema. Su reino no tenía ningún problema. El imperio estaba bien establecido, sin ataques de los enemigos. Él estaba prosperando. Aquí vemos una persona que no debería tener ningún tipo de preocupación. Nada debería de perturbar su sueño. Nada debería de preocuparle. Él era el monarca del mundo. Tenía el mejor ejército del mundo. Por eso dice en el 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Nada me preocupa. ¿Qué nos enseña esto? Que no importa qué tan realizado puedas estar en la vida, no importa cuántos logros puedas tener en la vida, no importa el éxito o la prosperidad que tengas en la vida, eso no va a durar. Eso no durará. Tarde o temprano algo llegará y te quitará la tranquilidad. Porque nunca es suficiente y nunca es completo sin Dios. Vemos que Nabucodonosor de repente no podía dormir. Estaba perturbado. Nada podía llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Versículo 6, vemos su reacción, dice. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Así como lo hizo con el primer sueño, en los capítulos anteriores. Versículo 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. ¿Verdad? Fueron todos los astrólogos, fue Walter Mercado, fue mucha gente. Y ninguno pudo darle la interpretación del sueño. No pudieron hacer nada. Y aquí vemos también una lección. Dios esconde estas cosas de los incrédulos. Los hombres naturales no pueden entender las cosas espirituales. Y solamente se las revela a quien Él escoge revelarlas. Versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los Dioses Santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, vemos que Daniel entra, lo que quiere decir que no estaba en este primer grupo que entró antes. Nabucodonosor reconoce que en este momento su Dios era otro Dios. Nabucodonosor sabía que el Dios de Daniel era un Dios poderoso, que era un Dios santo. Y lo sabía, yo creo, por el testimonio de Daniel. ¿Por quién era Daniel? Por cómo Daniel se comportaba. Entonces llega Daniel en este momento, después que todos los astrólogos, magos y brujos no pudieron hacer nada para interpretar el sueño. Y dice el versículo 9, Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Aquí la palabra mago se refiere a un académico, a un erudito, a un ilustrado. Le estaba diciendo que Daniel era el jefe de los sabios. Este era el título más grande entre los sabios. Daniel era una persona con educación, con cultura, con ciencia, con sabiduría. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¡Wow! Un árbol muy grande. Toda la tierra lo podía ver. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Esta es una referencia a un ángel. Muchos llegan para esa conclusión, ya que un ángel es un vigilante, un guardián. Versículo 14. Y clamaba fuertemente y decía así. Derribad el árbol y cortad sus ramas. Quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Está hablando de la destrucción del árbol. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Todavía sus raíces iban a estar en la tierra, de manera que el árbol iba a permanecer vivo, y con una cerca iba a estar, o sea, protegido el árbol. El árbol es destruido, es cortado, pero sus raíces son dejadas en la tierra, y estas son protegidas por una cerca. Versículo 16. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. Aquí notamos que ya este árbol no es un árbol solamente, sino que es una referencia a un hombre, ya que un árbol no tiene corazón. Y ese corazón dice que será cambiado por uno de bestia. Wow, qué sueño, ¿no? Y que eso iba a durar siete tiempos. Que se refiere a siete años. El corazón es una referencia a todo el proceso de pensamiento y de razonamiento del hombre que lo controla todo. Así que si le cambia el corazón de un hombre para una bestia, o sea, quiere decir que este hombre iba a dejar de ser un hombre y ahora iba a ser un animal. Iba a ser ahora un animal. Versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Este es un decreto de parte de Dios, que fue anunciado por los ángeles. Los ángeles le dijeron a Nabucodonosor que la razón de su sueño era para mostrar que el Altísimo Dios gobierna sobre todo el mundo, sobre toda la tierra. Versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltasar, o sea, Daniel, dirás la interpretación de él. Porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes. Porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Ya por tercera vez tenemos que dicen que en Daniel mora el Dios Santo. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Baltasar, quedó atónito casi una hora. Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Baltasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Baltasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, Daniel estuvo, dice, casi una hora atónito. O sea, que él supo de inmediato lo que el sueño significaba. Pensando, no puede ser esto. No puede ser que el rey haya soñado esto. No quería que esto le sucediera al rey. Entonces Daniel, después de oír el sueño y de quedar perplejo por el sueño y hasta confuso por lo que oye, el rey le dice: no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltasar se respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, que esto a ti no te suceda, y su interpretación para los que mal te quieren. Lo que Daniel aquí está diciendo es: Señor, deseo que lo que tengo que decir fuera verdad no para ti, sino para tus enemigos, para aquellos que te quieren hacer el mal. Daniel era muy cercano al rey y seguro le tenía afecto. Y después de oír las cosas tan horribles de este sueño, no quería que esto le sucediera al rey. Y Daniel empieza con la interpretación del sueño. Versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se ha mojado con él rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Esa es la interpretación del sueño. Aquí vemos de manera muy clara que Nabucodonosor iba a ser humillado. Iba a perder sus sentidos. Iba a enloquecer. Se iba a convertir en una bestia, en un animal. Imagínense el presidente de los Estados Unidos que se vuelva loco y que se creyera que es un animal y que comiera pasto en el jardín de la Casa Blanca y encerrado por una cerca. Eso sería un espectáculo, ¿verdad? Lo mismo es aquí, pero aún mayor, porque este es el gobernante de toda la tierra. Más o menos podemos percibir así lo que pasó aquí. Es algo increíble, es algo inimaginable. Pero esa fue la manera en que Dios humilló a Nabucodonosor. Pero mira lo que dice en el versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. La razón por la que las raíces se quedarían es porque Nabucodonosor no iba a morir, sino que luego de estos 7 tiempos volvería a su trono después de aprender su lección. La lección que necesitaba aprender es que todo reino en la tierra en realidad le pertenece a Dios. Que Dios es el supremo gobernante del mundo y que si algún hombre logra lo que logra, es porque Dios lo permitió y porque es su voluntad. No fue por las destrezas o las habilidades de los hombres. Luego Daniel suplica al rey en el versículo 27 y dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. En otras palabras, Daniel le dice, rey, arrepiéntete de tus pecados y pruébalo con obras de justicia y obras de misericordia. Le dice a Nabucodonosor que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios y le sirva. Pero a pesar del sueño, a pesar de las advertencias, a pesar de todo lo que él pudo haber estado perturbado, ¿qué pasa? Nabucodonosor no se arrepiente. Nabucodonosor no lo hizo. Si se hubiera arrepentido, Dios hubiera cambiado de parecer, como lo hizo con Nínive, por ejemplo. Veamos qué pasó ahora, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Aquí vemos que Dios es realmente un Dios paciente, ¿verdad? Dios le da la advertencia a Nabucodonosor por medio de un sueño y espera 12 meses para que se arrepienta. Pero el versículo 30 nos muestra que estaba muy lejos de arrepentirse. Dice, habló el rey y dijo, mira lo que dice aquí el rey, en el versículo 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Wow! Orgulloso, ¿verdad? Inflado. Aún sabiendo lo que Dios le había dicho, él dice, todo esto lo construí con mi poder y para mi gloria. Babilonia era la ciudad más grande y poderosa de la antigüedad. Tenía calles amplias, fuertes murallas, numerosos edificios, suficiente tierra para la agricultura. Tenía muchos habitantes, era un sitio maravilloso, con paisajes y jardines preciosos, un lugar increíble. Así que Nabucodonosor se sentía orgulloso de su logro, entre comillas. Y vio todo eso, lo que él supuestamente logró, y eso lo hace sentir como un dios, orgulloso. Pero ¿qué sucede? Dios le había advertido, versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, o sea, un mensaje de Dios. ¿Y qué dice? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba de los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas las de las aves. ¡Wow! Se cumplió. Dios profetizó. Dios advirtió. Nabucodonosor no se arrepintió. Y se cumple lo que Dios dijo. Porque siempre se cumple lo que Dios dice. Nabucodonosor pierde sus sentidos. Se creía un animal. Comía del pasto. El cabello le creció. Las uñas le crecieron. Era un animal salvaje. Ahora, su reino en este tiempo, seguro, en su reino en este tiempo, habían seguro muchas personas que querían la posición de Nabucodonosor, ¿verdad? Pero lo impresionante es que Dios no lo permitió. Nadie se montó en el trono de Nabucodonosor, porque Dios también había dicho que en el sueño que él volvería, después que aprendiera su lección. Ahora, ¿qué podemos aprender aquí con esta historia? ¿Qué podemos aprender del orgullo con esta historia? Podemos aprender que el orgullo es la idea de cuando ves tu vida y ves todas las cosas que has hecho en tu vida y dices, yo hice todo esto con mis propias fuerzas. Yo hice todo esto con mis propias habilidades, mi inteligencia, y lo hice para mi propia gloria. Ves todas las cosas buenas y dices eso. Dices que yo trabajé más duro que los demás. Es que yo soy más inteligente que los demás. Y te comparas con otras personas. Porque el orgulloso ve la vida con un sentido de mérito, de competencia. Compite con los demás, como si mereciera más que los demás. La persona que es orgullosa dice, yo merezco todas estas cosas. Pero cuando sufre, el orgulloso dice, yo sufro más que los demás. Mis sufrimientos son mayores que los demás. Esto no es justo en mi vida. Mi vida no es justa. Yo no merezco vivir así. En contraste, tenemos la humildad, obviamente. Porque el orgullo lo que hace es que se declara el autor de lo que realmente es un regalo de Dios. Ves tu vida y dices, yo soy el autor de todo esto, cuando todo esto es un regalo de Dios. Pero la persona que es humilde hace todo lo opuesto. El humilde ve todas las cosas que tiene, sus éxitos, su inteligencia, sus habilidades, su prosperidad, y dice, esto es un regalo de Dios. Todo lo que tengo es un regalo de Dios. Y yo no me merezco nada de lo que tengo. Ya que si hablo de merecimiento, no me iría muy bien entonces. Entonces Nabucodonosor se convierte en un animal. Aquí vemos también una lección. Dios le dice a Nabucodonosor, como has querido ser más que los demás, como has querido ser mayor que yo, serás menor que los demás. Como tú insistes en ser más que un hombre, vas a ser menos que un hombre ahora. Vas a ser un animal. Y muchos se preguntarán, ¿pero por qué un animal? ¿Por qué Nabucodonosor convierte, en este sentido, a Nabucodonosor en un animal, de tal manera que come del pasto, de tal manera que camina en el suelo, que se arrastra, que le crece todo? La respuesta es que esto no es una acción arbitraria de Dios, porque en realidad el orgullo te vuelve como un animal. El orgullo te vuelve como un animal. Y tú dirás, ¿en qué sentido? Bueno, primero, el orgullo te hace como un animal en la manera que eres indiferente, o sea, por los demás, que no te importan los demás. Por ejemplo, los animales no tienen, no se imaginan cosas. Y por lo tanto, los animales no pueden ponerse en la posición de otras personas. O sea, no pueden crear empatía por otras personas. No pueden sufrir por otras cosas. No pueden sufrir por los sufrimientos de las otras personas. No pueden ponerse en la posición de sufrimiento, o sea, de otra persona. Lo que lo hace indiferente hacia los demás. Y el orgullo es un cáncer que hace eso de esa manera. No les importa el sufrimiento de los demás. La persona que es orgullosa no es compasiva. La persona que es orgullosa no es, o sea, misericordiosa. No siente el sufrimiento de los demás. No sufre con los demás. No les interesa las necesidades de los demás. En segundo lugar, el orgullo te hace como un animal que te impulsa por tus por tus instintos de supervivencia y ego. Un autor dice, el orgullo se aleja de cualquiera cosa que sea mejor, más fuerte y más elevado, de cualquier cosa que lo haga sentir inferior, que lo haga sentir pequeño o que no es el centro del universo. La persona que es orgullosa odia a las personas que son mejores que él y las ve como una amenaza. Y de esas maneras, el orgullo te hace como un animal. Y ahora llega el momento de la restauración de Nabucodonosor, en el versículo 34. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Muy diferente a lo que él dijo antes de ser humillado, ¿verdad? Cuando dice, yo soy el Dios y todo lo hice para mí y para mi gloria. ¿Y ahora qué dice? Dice que bendice al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. ¡Wow! Parece otra persona. Parece otra persona. Parece hasta un salmo esto. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga qué haces. Wow. Y esto fue lo que hizo San Nabucodonosor. ¿Qué hace? Reconocer a Dios. Reconocer quién es Dios. Reconocer que Dios es el gobernante del mundo. Es el dueño del universo. Y ahora, leyendo yo varios comentarios sobre esto, hay un debate entre si Nabucodonosor fue salvo o no fue salvo. Que si en verdad está en el cielo o no está en el cielo. Muchos dicen que esta, o sea, declaración es una evidencia de su salvación. Bueno, lo que está diciendo, yo creo que solamente lo puede decir un creyente. Pero puede haber dudas, no sé. Lo que sí es cierto es que Dios humilla a este hombre, de tal manera que Nabucodonosor sí aprende su lección. Aprende que él no es el gobernante del mundo. Que tiene que humillarse delante de Dios para poder ser después exaltado. Es un principio que vemos durante toda la Biblia. Y cuando él reconoce que Dios es el gobernante del mundo, ¿qué hace Dios? Lo restaura a su posición de rey de Babilonia. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Wow, a causa de su humillación. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Wow, mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas,
y sus caminos justos, y él puede humillar a quienes, a los que andan con soberbia, como él anduvo. A lo mejor vamos a conocer a Nabucodonosor en el cielo, no sé. Pero la gran verdad de aquí es que Dios resiste a los orgullosos y da gracias a los humildes. Cuando él era una persona orgullosa, Dios se resistía a él. Cuando Nabucodonosor aprende su lección y se humilla, ahora Dios le da gracia y lo exalta. Y solamente hay una manera de ser sanado del orgullo. Y Nabucodonosor la encontró. La única manera es que Dios tiene que hacerlo. Es que Dios tiene que humillarte. Dios tiene que golpearte. Dios tiene que darte sufrimientos para algo. Para que te humilles. Y tienes que tener en claro dos cosas para poder curarte del orgullo. Primero, tienes que entender que no mereces nada de Dios sino juicio. Que no mereces nada de Dios sino su juicio, porque somos pecadores. Pero al mismo tiempo, tenemos que entender que hemos sido el objeto de la demostración más grande de la gracia y la misericordia de Dios. Cuando entendemos esas dos cosas, de una manera profunda y de corazón, cuando entendemos esas dos cosas, vamos a ser curados del orgullo. Cuando tenemos presente esas dos cosas, que no merecemos nada, solo juicio, pero al mismo tiempo Dios mostró su gracia hacia nosotros, y cuando meditamos sobre eso y lo aceptamos y decimos, Dios, no merezco nada, solo juicio, pero tú me has dado de tu gracia, tú me has dado tu Hijo, tú me has dado salvación, eso te va a humillar. Y vas a ser curado del orgullo. Vas a ser la persona que Dios quiere, o sea, que seamos. Luego que reconozcamos todo esto, que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, que nada lo podemos hacer sin Él, que todo lo hacemos porque Él lo permite, así como Nabucodonosor lo reconoció, vamos a poder vivir una vida en humildad para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta historia que encontramos en Daniel capítulo 4. Gracias porque encontramos una advertencia de cómo tú ves a los orgullosos, cómo tú ves a los soberbios, ¿cómo tú ves a las personas que se ponen por encima de ti, Señor? Que tratan de imaginar que todo lo que hacen es por sus propias fuerzas, sus propias habilidades, cuando tú todo lo das y tú todo lo permites, Señor. Vemos el ejemplo de este hombre que logró ser el gobernante de la tierra, porque tú así lo quisiste, Señor. Pero no entendió por un momento que todo es porque tú lo permites, Señor, y tú lo humillaste de esta manera, Padre. Señor, oramos y rogamos que si necesitamos ser humillados también, Padre, lo hagas. Que aprendamos nuestras lecciones. Que aprendamos que todo viene de ti, que eres el Dios que lo gobierna todo, que eres el Dios que lo permite todo, que eres el Dios soberano y que todo lo controla, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a reconocer lo que reconoció Nabucodonosor después de su humillación, Señor. Que tú eres el Señor de señores y el Rey del universo, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que nos des un momento de bendición en la comida, en las conversaciones. Ayúdanos a seguir celebrando este día del Señor, este día de los padres. Ayúdanos a crecer en la fe, ayúdanos a crecer en la gracia. Ayúdanos, Padre, a tener un momento agradable, donde podamos estar entre amigos, hermanos y hermanas, que podamos hablar sobre cosas espirituales, que podamos hablar sobre cosas que nos edifiquen, Señor. Gracias por los pastores de esta iglesia, sus miembros, los que asisten. Bendícelos, bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus trabajos, bendice todos sus esfuerzos, Señor. Y que todo lo que hagan sea de acuerdo a tu voluntad, y que todo lo que hagan sea para darte a ti la gloria y la honra. Gracias y oramos en el nombre de Jesús.